Vamos a abrir nuestras Biblias en Levítico, por favor, Levítico capítulo 11. Estamos entrando en una nueva sección en el libro de Levítico, donde Dios empieza a hablar acerca de lo que es puro y lo que es impuro, ¿verdad? De lo que es limpio, de lo que no es limpio, del inmundo. Prácticamente es esta sección de que abarca el capítulo 11, capítulo 15. El libro está como que tiene sus partes muy claras, ¿no? La primera sección lo vimos, capítulo 1 al 7, habla de los sacrificios, de qué manera Israel, el pueblo de Israel, tenía que acercarse a Dios y conservar esa comunión con Dios a través de los sacrificios. ¿No? La palabra sacrificio en hebreo, recuerda, significa acercamiento. Y habla de eso, de qué manera ellos tenían que acercarse. Después de eso empezamos a ver el sacerdocio. Era importante para que empezaran a llevarse a cabo los sacrificios y todo el orden y el servicio en el templo, bueno, en este caso en el tabernáculo. Aún no había templo. Entonces, después de eso vimos el sacerdocio, capítulo 8, 9, 10. Fui al 10, la semana pasada vimos parte de eso, que es como pues Dios demandó un orden al sacerdocio, y era necesario que se cumpliera ese orden como Él dijo, porque si no, pues los sacerdotes corrían riesgo de muerte. Y así sucedió, ¿no? Los hijos de Aarón, ¿no? El sumo sacerdote, los hijos que también eran sacerdotes, encendieron un fuego extraño delante de Dios, un fuego que Dios no les pidió, nunca pidió que fuera de esa manera, y prácticamente en ese instante cayeron muertos delante de Dios, ¿verdad? Y vimos eso, y Dios nos habló acerca de eso, ¿no? Nuestra consagración a Dios tiene que ser genuina, tiene que ser real, ¿no? Queremos acercarnos a Dios, tenemos que hacerlo como Él dice, no como nos parezca a nosotros, o como pensemos nosotros, como Él dice. Y parte de eso lo seguimos viendo aquí en Levítico, por eso está enseñando lo que es inmundo, lo que no es bueno delante de Él, aún en la alimentación. Dios va a empezar a mostrarnos esto y comienza con la alimentación, algo importante en el pueblo de Israel, ¿no? Con una dieta, ¿no? Y como que escuchamos la palabra dieta y como que no nos gusta mucho, ¿eh? Dices como que dieta, ay, como que eso no me late. Pero era importante para Israel, ¿no? Y vamos a ver que también al final puede ser importante para nosotros, ¿en qué sentido? Pero era importante que Israel entendiera, ¿no? Los preceptos de Dios, entendiera quién era Dios. A través de esto Dios está mostrando su santidad, ¿no? Prácticamente lo vamos a ver al final, pero en este pasaje vamos a ver pues el versículo clave del libro, que es este Levítico 11. También se repite más adelante en Levítico 19, pero aquí en Levítico 11, solo para leerlo al final, en el verso 44, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Entonces, prácticamente es eso. Sean santos porque yo soy santo. Y así es como se llama nuestra serie, ¿no? Sean santos. Es lo que Dios quiere a través de este libro, que podamos entender su santidad y buscar su santidad. Obviamente, los preceptos que Dios le está dando a Israel en este momento no son los mismos que Él nos ha dado a nosotros, son diferentes. Pero todos están enfocados a su santidad, de qué manera nos tenemos que acercar a Él y de qué manera tenemos que conservar nuestra comunión con Él. No es otra cosa y no es otra manera más que a través de la santidad, la santificación. Es algo importante para nosotros. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ya los creyentes, 1 Tesalonicenses, capítulo, no me vayas para allá, solamente te voy a dar la cita. 1 Tesalonicenses 4, versículo 3, dice esto: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, ¿verdad? Entonces, eso está en la voluntad de Dios. Como hijos de Dios y creyentes, pues el día de hoy hemos entendido que lo que buscamos es agradar a Dios, porque Él fue el que nos rescató, ¿verdad? Nos redimió, pagó un precio por nosotros. Y el resultado, o la forma más lógica de poder corresponder a lo que hizo por nosotros, es agradarle, ¿no? Es bendecirle, es honrarle, es andar en su voluntad. Y claramente ahí leamos, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Por lo tanto, el libro de Levítico, aunque está en el Antiguo Testamento y fue escrito para Israel, también es escrito para nosotros en un sentido, ¿sí? Lo que vamos a ver, las leyes, todo lo que estamos estudiando, dice la Biblia, es una sombra de lo que iba a venir, de Cristo. Ahora en Cristo todo eso ha cambiado, pero el propósito de Dios no ha cambiado, que es que seamos santos, ¿verdad? Y es el propósito de Dios a través del estudio de Levítico para nosotros, que podamos entender y buscar esa santidad, ¿sí? Así que vamos a orar, ¿te parece? Para comenzar, que Dios pues sea el que nos dirija, por medio de su palabra, Espíritu Santo. Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Padre, por permitir el que estemos aquí, Señor, para buscarte y para conocerte. Señor, permítenos entender lo que está escrito para nosotros, Señor. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Ayúdanos a entender un poco más, Señor, lo que es la santidad. Y quién eres tú, Señor, para que podamos acercarnos a ti de una forma correcta, Señor. De una manera que realmente, Señor, te agrade. Es lo que queremos, Señor. Esa es tu voluntad, Señor, que seamos santos. Ayúdanos, Señor, a entender estas palabras y sobre todo ayúdanos a ponerlas por obras, Padre. Por favor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Entonces, voy a empezar a hablar de lo que es inmundo, ¿no? Este pasaje. Y la inmundicia, ¿no? Aunque fuera ceremonial, no debía de ser algo que se tomara a la ligera. ¿Por qué? Porque alejaba al adorador de su Dios. Entonces Dios está mostrándoles esto, ¿no? La Biblia también nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. La única manera en que podemos estar cerca de Dios. Entonces, al estarnos involucrando en la inmundicia, prácticamente no estamos buscando la santidad de Dios y no podemos estar con Dios, no podemos estar cerca de Dios. La purificación, ¿no? Que habla de eso, ¿no? Apartarte de la inmundicia, la purificación personal, simboliza eso, la santidad en el creyente. Entonces, el propósito de Dios al dar estas leyes era hacer para él un pueblo santo, ¿no? Recordemos, él sacó a Israel, lo leíamos ahorita en el verso 44. Él lo sacó de Egipto con un propósito, que fueran su pueblo. Pero era necesario que para que ellos fueran su pueblo, fuera un pueblo santo. Un pueblo que se conservara en esa santidad. Por lo tanto, lo empezara a dar esas leyes. La santidad debía de gobernar todos los aspectos de la vida del israelita, ¿no? Así como en nosotros, tanto incluyendo la comida, como vamos a ver, comidas, y todo tipo de actividad diaria, tenían que estar buscando la santidad. El pueblo de Dios debía proteger el cuerpo, la mente y el corazón de lo que pudiera contaminarlo. Por eso es que Dios va a empezar a dar estas leyes. Las leyes de la purificación tienen el propósito de hacer más higiénica la vida de los israelitas para protegerlos aún de enfermedades, ¿no? Para nosotros a lo mejor no es tan lógico, y es por eso que tal vez es que esas leyes ya no aplican para nosotros, ¿verdad? Antes del siglo XX, por ejemplo, la humanidad no sabía nada acerca de los gérmenes y parásitos, ni siquiera del contagio de enfermedades. Imagínate en ese tiempo, ¿no? Estamos hablando de como 2.000, 3.000 años antes, ¿no? Pues menos conocían esas cosas. Entonces era importante, Dios haciendo un pueblo, no quiere que sea un pueblo que de repente llegue una peste, una plaga y ¡pum!, se muera todo el pueblo. Quiere ser un pueblo santo. Y eso tendría que ver con un pueblo sano, saludable para Dios. Entonces, este propósito, las leyes que va a dar aquí tienen también ese propósito, buscar la salud de su pueblo. Dios da la clasificación de animales limpios e impuros, principalmente para que su pueblo fuera un pueblo saludable. Sin embargo, también existe una relación entre la salud del cuerpo y la salud espiritual, y eso es lo que veremos en este capítulo. Comienza diciendo así en el verso 1. Es un capítulo bastante largo, pero vamos a verlo todo el día de hoy. Por lo tanto, no voy a ahondar en muchas cosas. No te voy a hablar de un animal y qué animal es este y cómo es. No. Creo que todos conocemos a los animales. Digo, se iba a mencionar por ahí uno que otro que yo nunca había escuchado de él, pero ahí lo googleas y ves de qué se trata, ¿no? Dice el verso 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles. Eso es interesante porque aquí ya no solamente está hablando a Moisés, ya le está hablando a Aarón, ¿verdad? A los dos. Aquí la primera vez que menciona, le habló a Moisés y a Aarón, ¿verdad? Aarón, recuérdales, el sacerdote. Él también tiene que entender estas cosas, enseñárselas, todos sus preceptos al pueblo. Dice, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Entonces le voy a empezar a explicar qué animales son los que pueden comer. Pero en esa sección están clasificados solo los animales que están sobre la tierra, ¿no? Los que están en la tierra. Ahorita vamos a ver los que están en el agua, los que están en el cielo, las aves, ¿no? Pero aquí está hablando de los que están en la tierra. Dice, son los que puedes comer de todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, verso 3, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, ¿sí es así, verdad? ¿Rumia? Yo decía, ¿dónde está el acento? Pero no hay ningún acento. Entonces, si es el que tiene pezuña hendida y el que rumia, este comeréis. Entonces, dos cosas pedía, que tuviera la pezuña hendida y que rumieran. Dice, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. Y empieza a dar algunos. El camello, dice, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña. Lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña. La tendréis por inmunda. Y tú dices, ¿en serio? Yo pensé que solamente era el cerdo. No, también el conejo, la liebre, no podían comer eso. También el cerdo, porque tienen pezuña y es de pezuñas hendidas, pero no rumia. Lo tendréis por inmundo. Entonces tenían que tener estas dos cualidades, ¿verdad? De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos, dice el texto. Entonces, tenían que tener la pezuña hendida. Esto quiere decir que era la pezuña partida, ¿no? Y tenían que rumiar. Rumiar, yo siempre pensé que era simplemente masticar. Pero no, rumiar es el proceso por el cual el animal mastica de nuevo el alimento, ¿no? Un alimento que ya fue comido y lo vuelve a masticar, o sea, como que se lo come y lo vuelve a sacar y lo sigue masticando. Y esto era para ayudar a su digestión, es por eso que lo hacen. Entonces era una forma de identificar esos animales, ¿no? Obviamente conocemos este tipo de animales como las vacas, ¿no? Que tienen pezuña hendida. Entonces el pueblo podía comer los animales de pezuña hendida, que es la pezuña partida, y que rumian. Como las vacas, las ovejas, los ciervos, etcétera, etcétera. Esta clase de animales son las que brindan la mayor fuente de carne comestible. Entonces, es bien interesante cómo Dios les está dando una dieta que les va a ayudar mucho, ¿no? Estudiaba esto y decía, órale, está bien interesante, ¿no? Porque pues, el día de la gente se pone a dieta y se vuelven veganos, ¿no? Otros vegetarianos, que no es lo mismo, ¿no? De repente dije, pues la mejor dieta que puedes tener pues es esta, ¿no? La que Dios te pone, ¿no? Uno va al nutriólogo y dices, pues el mejor nutriólogo es Dios, mira lo que está haciendo aquí por su pueblo. ¿Quieres ser sano? O sea, esto tiene mucho propósito. Te vamos a ir viendo esas cosas, ¿no? Como Dios está buscando salud en su pueblo, ¿no? Buscando higiene también entre ellos. Entonces el pueblo podía comer los animales de pezuña partida y que rumían, como esos animales que te mostraba, ¿no? Que aparte eran ricos en su carne, ¿no? En proteínas sobre todo. Debemos de notar que esta es una clasificación general. No, probablemente muchos de los animales, pues no había tanto problema en comerlos. Pero para no hacer una lista detallada de tantos animales, simplemente Dios enfoca en dos cosas, ¿no? Y es así con el propósito de ser una lista práctica y segura para el pueblo, que no fallaran, ¿no? Solamente dos cosas les pedía. De los animales que no debían de comer entre ellos, estaban los que dice el camello, el conejo, el cerdo, la liebre, etcétera. Había muchos animales. Son solo algunos ejemplos que da Dios. Y algunos de ellos son animales que se alimentan de carroña prácticamente. Por lo tanto, pueden transmitir enfermedades y parásitos fácilmente. Es por eso que Dios le está mostrando esto para conservar salud en su pueblo. Que hubiese en ellos un pueblo fuerte, saludable. Verso 9. Dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Aquí empieza a hablar de los animales acuáticos, ¿no? De los que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Entonces, dos cosas le está diciendo, que tengan aletas y que tengan escamas. Esos son los que tienes que comer. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, dice así, de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, lo tendréis en abominación. Entonces, solamente eso, aletas y escamas. Dice, o serán pues abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Entonces no era tan difícil, ¿verdad? Poder identificarlos. Imagínate que Dios te hubiera dicho, no, pues mira, este sí, este no. O sea, andas viendo y buscándole. No, Dios dice, así de sencillo, ¿no? Los que tengan, aparte es bien interesante porque, pues Dios fue quien creó estos animales, ¿verdad? Él es quien los sustenta y los alimenta. ¿Quién mejor? ¿Qué mejor nutriólogo? Que sabe qué es bueno para nosotros. Entonces, casi todos los peces eran comestibles, viéndolo así. Casi todos, algunos no. Algunos no tienen escamas, tienen aletas, otros no tienen escamas. Todos los demás animales acuáticos, como las ranas, los mariscos, crustáceos, las anguilas, no estaban en esta dieta. Ni camarones, ni cangrejos, ni esas cosas, ¿no? Ricas, ¿verdad? No podían comer estas cosas ellos. La mayoría de ellos también se alimentaban de basura del mar. Entonces Dios estaba cuidando eso, la salud de su pueblo, ¿te das cuenta? Qué bueno que ahora estamos en Cristo, ¿no? Dice el verso 13, y de las aves, aquí está hablando de los animales que vuelan, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación, y aquí menciona solamente las que son, no da alguna característica, dice cuáles son. Dice el águila, el quebrantahuesos, quién sabe cuál es ese, pero aguas con él porque quebrantahuesos, no, es esto. El quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Me llamó la atención ver el murciélago ahí. Pero son animales que vuelan, ¿no? De aves. Y algunos de ellos, en serio, nunca los había escuchado. Pero bueno. Las aves que se mencionan como no comestibles, es evidente la razón por la cual se prohíben. ¿Cuál es la razón? Porque son carnívoras, ¿no? O por alimentarse de basura, carroñeras. Entonces, o sea, ¿te das cuenta cómo esto nos lleva a ese punto? Dios está buscando un pueblo santificado, pero también un pueblo santo, santo y saludable. Dice el verso 20. Ahora va con los insectos. Todo insecto alado que anduviere sobre cuatro patas tendréis en abominación. Pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas, que tuviere piernas además de sus cuatro patas para saltar con ellas sobre la tierra. Dice, estos sí se pueden comer. Estos comeréis de ellos. La langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agave según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación. De entre los insectos, cualquier insecto alado era inmundo, es lo que nos está diciendo. Pero si eran insectos voladores con piernas unidas por, digámoslo así, entre sus patas, podían comerse. Son los que está diciendo. Solo cuatro clases de la familia de las langostas estaban permitidos comer. Me recuerda la langosta, me recuerda a Juan el Bautista. ¿Recuerdas qué era lo que comía langostas? En ese sentido, ¿no? Y miel. Estos comen solo vegetación, esos animales, y contienen mucha proteína. Por lo tanto, se consideraban buenos para comer. Por eso Dios dice, solamente esos puedes comer. Bien, lo siguiente, hasta aquí te viene hablando de los animales, qué comer y qué no comer. Lo siguiente continúa tratando con la separación de otras causas de contaminación, para no contaminarse de una forma ceremonial. Dice el verso 24, y por estas cosas seréis inmundos, cualquiera que tocare sus cuerpos muertos serán inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Y de todos los animales que andan, en cuatro patas, tendréis por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras, y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendréis por inmundos. Entonces, aquí ya está hablando de muerte, ¿no? Está hablando de cadáveres, animales muertos, y menciona eso, ¿no? Si algún animal inmundo moría, tener cuidado, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba cuando un animal de esta forma inmundo moría dentro del campamento? ¿No? Pues alguno tenía que sacarlo. Los israelitas no podían dejarlo ahí. Alguno debía de sacarlo. Sin embargo, eso lo haría ritualmente inmundo, es lo que estamos viendo. Esa persona debía de purificarse. En este caso, sería lavar sus vestidos y esperar unas cuantas horas hasta el anochecer. Esto ayudaría a prevenir enfermedades de una manera muy significativa dentro del campamento, ¿no? Es interesante porque, ahorita lo vamos a ver, pero esta inmundicia no es como la inmundicia del pecado, ¿te das cuenta de eso? ¿Por qué? Porque no podían dejar al animal muerto, uno tenía que sacarlo. Se iba a contaminar, pero tan sencillo como lavarse y esperar unas cuantas horas a que fuera de noche. ¿Sí? Pero era muy, muy interesante, ¿no? Y esto el propósito era prevenir enfermedades dentro del campamento, ¿no? Me llama la atención, estaba escuchando la historia de la peste negra, ¿no? Durante la peste negra, la plaga bubónica mató a un cuarto de población de Europa, ¿no? En el año 1350, por ahí así. Sin embargo, lo interesante fue que las comunidades judías fueron libradas de la peste debido a que seguían estas medidas de higiene. Muchos de ellos fueron librados, no los tocaron, a tal grado que los judíos fueron culpados por dicha plaga, ¿no? O sea, como a ustedes no les pasó nada, ustedes fueron los que hicieron la plaga, ¿no? Pero no, fue esto, Dios estaba sanando a su pueblo de esta forma, ¿no? Entonces, todo esto pues, nos lleva a entender cómo es Dios cuidando a su pueblo. La impureza ceremonial, como te decía, no era lo mismo que estar en un estado de pecado. Ningún sacrificio de los que vimos era requerido para remediar la condición de la impureza ceremonial, ¿verdad? Ninguno de los sacrificios. Entonces, no es que fuera por un pecado, sí era importante porque ceremonialmente estaban impuros, pero lo podían hacer como un medio de poder, a lo mejor lo que sucedía, ¿no? Tienen que sacar un animal, lo podían hacer, ¿no? Y era muy sencillo limpiarse, purificarse para continuar siendo santos delante de Dios. Vamos a ver la siguiente parte, verso 29. Y tendréis por inmundo a estos animales que se mueven sobre la tierra. Y aquí nos empieza a hablar de ciertos animales que dice que se mueven sobre la tierra. La comadreja, el ratón, la rana, según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Esos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre lo que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviere en ella y quebraréis la vasija. Todo alimento que se come sobre el cual cayere el agua de tales vasijas será inmundo. Y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre lo que cayere parte del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillo se derribarán. Son inmundos y por inmundos los tendréis. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias. Mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de sembrar, dice, será limpia. Mas si se hubiere puesto en agua en la semilla y cayera algo de los cadáveres sobre ella, la tendréis por inmunda. Entonces aquí nos empieza a hablar de esos animales que no solamente tuvieran contacto vivos, sino muertos, con el agua o con algún instrumento con el cual se iban a alimentar, ¿te das cuenta de eso? Y te das cuenta, son animales, esos animales que andan por todos lados, lagartijas, ratones, ¿no? Pero que tienen muchos parásitos, ¿no? Entonces, Él está diciendo, Dios le está guardando en esto. Desde un punto de vista higiénico, estas leyes eran muy importantes, ¿no? Por ejemplo, si un roedor caía dentro de un plato, pues el plato necesitaba quebrarse. Hablando de barro. ¿Por qué? Porque el barro es áspero, entonces absorbe todo eso. Y aunque lo laves, ya absorbió eso. Entonces dice, este plato ya no lo uses, rómpelo, nunca lo vuelves a usar. Si fuera de otra cosa, se puede lavar, lávalo, pero rómpelo, ¿no? Así tienen que hacer. Yo le estaba mostrando la importancia de cuidar su salud, ¿no? De ese modo, cualquier enfermedad que llevara el animal, pues no podía transmitirse hacia la persona que utilizara los utensilios. Entonces, por eso está diciendo todo eso, o sea, destrúyelo, ¿no? Aún menciona. Todo alimento, verso 34, que se come sobre él, el cual cayera el agua de tales vasijas será inmunda, y toda la bebida que hubiera en esas vasijas será inmunda. O sea, si el animal caía en un depósito donde hubiera agua, tenían que tirar esa agua, tenían que destruir, si era de barro, el utensilio, y esa agua ya no tenían que usarla, ¿no? Todo aquello, verso 35, lo que cayere parte del cadáver de ellos será inmundo. El horno u hornillo se derribarán. Si en un horno estaba un animal así, tenían que destruirlo, no podían seguir usándolo para alimentación, ¿no? Son inmundos y por inmundo los tendréis. Verso 36 dice, con todo la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, ¿no? De repente nos habla de las cisternas y las fuentes, ¿no? ¿Por qué en ese caso sería limpio? Porque son aguas que están corriendo y fluyendo todo el tiempo, ¿no? En ese momento, simplemente destruir un pozo o un lugar donde tenías agua, pues era un riesgo para la nación. Entonces, de una forma Dios dice, no te preocupes, esas aguas están corriendo, ¿no? Las piedras por donde corren los ríos, fuentes, ¿no? Las mismas piedras sirven como filtros. Entonces dice, esas aguas sí las puedes beber. Si hay un animal por ahí, no te preocupes, sí puedes consumir esas aguas, ¿no? Lo que está diciendo ahí. Dice, y si cayera algo de los cadáveres sobre alguna semilla que haya de sembrar, será limpia. Dice, si están las semillas secas y hay un cadáver ahí, no te preocupes, puedes usar esa semilla para sembrar, ¿no? No para comer, para sembrar, dice el texto. Mas si hubiere puesto agua en la semilla, por ejemplo, si estás remojando las semillas y cae algo así, un animal de esos, entonces sí tienes que deshacerte de eso, ¿no? ¿Te das cuenta cómo se tiene sentido de higiene? Estas leyes funcionaban de alguna forma, pues sí, para estimular un sentido general de limpieza dentro del hogar de los israelitas. Dios quería eso en su nación. Ellos están en el desierto. No están en un lugar donde digan, vete a comprar un cloro, ¿no? O vete a comprar. O sea, no, esas cosas ni existían. El día de hoy para ti y para mí es más sencillo, ¿no? Desinfectamos muy fácilmente las cosas. En ese tiempo no era así. Prácticamente era, no toques eso, ¿no? Ten cuidado, te puedes contaminar con algún germen, alguna bacteria. Entonces era eso. Verso 39. Todo lo que Dios buscaba precisamente era proveer salud y bienestar dentro de las familias de su pueblo. Dice, si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Entonces aquí habla de un animal que puede estar dentro del campamento, ¿no? Por ejemplo, los demás animales, como las ratas, cosas así, pues para nada tienen que estar dentro del campamento. Pero si había un animal que era limpio, que estaba dentro del campamento, que era tuyo, ¿no? Que ya no tenías la intención de comértelo, pero moría, ¿no? Tienes que tener cuidado porque era inmundo por haber muerto, ¿no? Si algún animal que tuvieres para comer muere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Aun si lo comes, porque lo puedes comer, pero vas a ser inmundo y tienes que hacer lo mismo, lavar tus vestidos y hasta la noche vas a tener que esperar para dejar de ser inmundo, ¿no? Al parecer estas leyes también aplicaban entonces para los animales limpios que morían a causa, ¿no? De una muerte natural. No por ser asesinados, no por ser matados, ¿se dice así? Bueno, se me entiende, ¿no? Para comer, sino simplemente para, tal vez no para comer, por un sacrificio, pues tenían que, se podían comer, pero tenían que ser, tener cuidado también a la hora de que estaban muertos, tenían que limpiarse y entender que estaban inmundos, tenían que esperar hasta la noche, ¿ok? Verso 41 nos dice, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre cuatro o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comeréis, porque es abominación. No hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos. Muy interesante lo que dice el verso 43 al principio. No os hagáis abominables vuestras personas. ¿Te das cuenta? Probablemente hablando de eso, enfermedades. Ten cuidado de eso, ¿no? Lo característico aquí de esos animales es que se arrastran, ¿verdad? Hace mención de eso. Son animales que se arrastran. Tengan patas o no tengan patas, los animales que se arrastran no podían tenerlos ellos, ¿no? Probablemente, ¿por qué? Porque probablemente al arrastrarse contraerían también muchos microbios que causarían enfermedades dentro del pueblo, ¿no? Entonces Dios está protegiendo en todo momento aquí a su pueblo. Prácticamente, lo que Dios busca es eso. Sí, santificación, pero está buscando desde un punto ceremonial, ¿no? Ellos tienen que estar listos para acercarse a Dios, sin ninguna enfermedad, sin nada que pudiera contagiar a los demás. ¿Okay? Ahora, esta clasificación de animales concuerda con lo que la ciencia moderna ha descubierto en cuanto a cuáles son buenos para comer. Dios estableció estas normas con el motivo de proteger la salud de su pueblo, es lo que estaba buscando. ¿Por qué? Me gusta esto, porque Dios está interesado en todos los aspectos de nuestra persona, tanto del espíritu como del cuerpo. La Biblia nos habla de eso, de nuestro cuerpo, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 6. Si quieres acompañarme ahí. Primera de Corintios 6. En el verso 19, el apóstol Pablo dice esto. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? En los tiempos de la iglesia primitiva, había un grupo que estaba creciendo llamados gnósticos. Y ellos de repente le dan mucho valor a todo lo espiritual, pero toda la carne era algo malo para ellos. Entonces, en un sentido, de repente la iglesia traía estas filosofías, estas creencias. Entonces tenían que entender que porque decían es que Dios es santo, por ejemplo, en ese sentido, Dios es puro, Dios es santo. A Dios no le importa todo lo corrompido en nosotros. Y el cuerpo está corrompido, por eso va a haber una resurrección. Pero no, aquí vamos a ver cómo a Dios le importa nuestro cuerpo, aún en el estado en el que estamos. Y tenemos que entender eso y considerar eso. Porque aún como creyentes podemos pensar eso. Bueno, Dios ya me salvó, me va a dar un cuerpo glorificado, puedo hacer con ese cuerpo lo que yo quiera. No, para nada. Ese pensamiento no es sabio, ¿no? No es piadoso, no viene de Dios. ¿Por qué? Fíjate lo que dice, 1 Corintios 6, verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Creo que ya con eso es un peso suficiente como para que dejes de pensar de esa manera. ¿Verdad? Nuestro cuerpo dice aquí que es el templo de Dios. Ese lugar que estamos viendo en Levítico, que comenzó como el tabernáculo, ¿verdad? ¿Recuerdas que era el lugar donde Dios venía a morar con su pueblo? Después vino a ser el templo de Israel. Ahora ese lugar es la iglesia, nosotros, y no es este edificio. Somos los que hemos creído en Cristo. Nuestro cuerpo es el templo donde Dios ha decidido habitar, ¿no? Eso es una revelación y un misterio de Dios increíble. Saber, o sea, ¿Dios vive en mí? Sí, Dios vive en ti. Por lo tanto, si tenemos eso en mente todo el tiempo, vamos a saber o vamos a tener la intención siempre de cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? De proteger nuestro cuerpo, de considerar lo que es nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es templo del Espíritu Santo. Y no solo eso. Fíjate lo que dice a continuación. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, el Espíritu Santo está en nosotros. Y el cuerpo ya lo dice, no es nuestro. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. El cuerpo y el espíritu son de Dios. Y aquí lo estamos viendo con su pueblo. Está preocupando no solo por el espíritu de ellos, aún por su cuerpo. Y tú y yo tenemos que entender esto. Ya no es lo mismo, ahorita lo vamos a ver. Esos animales, pues ahora todos podemos comer de ellos, ¿verdad? Pero el principio sigue siendo para nosotros el mismo. Dios, a Dios le interesa no solo nuestra alma, nuestro espíritu, le interesa nuestro cuerpo, tu cuerpo, y tienes que aprender a cuidarlo, ¿verdad? Y a lo mejor se va a tener que buscar una dieta para eso, ¿verdad? Algo bueno para ti. Porque quieras o no, dices, no, pero yo ya, pues si me muero ya sé dónde voy a ir. Sí, pero Dios quiere usarte en esta vida. Y cada año quiere usarlo para su gloria. Y entre más cuides tu cuerpo, vas a tener más años de vida y vas a poder servirle más en esta tierra, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a ver las cosas. Si este cuerpo no es tuyo, es de Dios. Él pagó por él, lo compró, le perteneces. ¿Te das cuenta de eso? Y es lo que estamos viendo con su pueblo. Dios está interesado, como te decía, en todos los aspectos de nuestra persona. Espíritu y el cuerpo también. Decía, regresando a Levítico, el pastor David Guzik, en su comentario decía esto. Me gustó y por eso quiero compartírselos. Dice, entre los animales, los que eran considerados más inmundos caen en alguna de las tres categorías. Predadores, o sea, inmundos debido a que comían la carne y sangre de animales. Carroñeros, inmundos porque eran portadores de enfermedades y regularmente estaban en contacto con cuerpos muertos. O potencialmente venenosos o peligrosos para comer, tales como crustáceos y parecidos. Prácticamente era lo que Dios estaba mostrando aquí, esas tres cosas. Él dice, al eliminar a estos de la dieta de Israel, no era de dudar que tuvieran un efecto en su salud. Entonces prácticamente es por eso que Dios le está permitiendo, ¿no? Darles esta lista para que ellos puedan ser un pueblo no solo santo, sino sano para Dios. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede el día de hoy? Algunos cristianos creen que aún estamos bajo la obligación de tener en cuenta una alimentación como la que está descrita en este capítulo. ¿Verdad? Es que yo no puedo comer carne de cerdo porque la ley dice, ok, pero estás ignorando lo que Cristo vino a hacer por ti. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento nos enseña todo lo contrario. Simplemente, te doy algunos pasajes. En el primer concilio de la iglesia, en el libro de Hechos, primer concilio que fue llevado en Jerusalén precisamente se encontraron con esa situación, este problema. Algunos judíos que están acostumbrados a estas leyes empezaron a exigir a los gentiles que habían creído a que siguieran sus tradiciones. ¿Entendido? De que es que la ley dice esto. Habían creído en Jesús, sí, habían creído en Jesús. Habían entendido lo que Cristo ha hecho por ellos, sí, pero no habían entendido que Cristo vino a cumplir la ley en ese grado, en ese sentido. Ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? En esa imposición. Entonces, prácticamente este asunto quedó resuelto aquí, en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 15. Ahí se determinó que la obediencia a estas leyes no eran requeridas para los cristianos. Fíjate, solamente te voy a mencionar los dos versículos. Hechos 15, verso 28-29. Si quieres saber más, lo puedes leer en casa, puedes leer todo el capítulo. Pero Hechos 15, 28 dice... 15, 28 te dije, ¿verdad? Es que estoy en Primera de Corintios, por eso no. Dije, si es 15... Verso 28, Hechos 15, 28, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, fíjate a quién, al Espíritu Santo, y a nosotros, los apóstoles, está hablando de ellos, no imponernos ninguna carga más que esas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Prácticamente están diciendo eso. Absténganse de esas cosas mejor. No está diciendo, está prohibido comer eso. Absténganse de ellas. ¿Verdad? ¿En qué sentido? Si pueden dejar de comerlas, ¿no? Porque hay alguien ahí que puede ser tropiezo para él, no las coman, absténganse de ellas. Ese es el sentido con lo que está diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo dice la palabra que nos libró de la ley ceremonial del antiguo pacto. Y ahora estamos bajo el nuevo pacto. Y no estamos obligados a cumplir las reglas levíticas. Fíjate lo que dice Colosenses capítulo 2. Acompáñame a Colosenses 2, por favor. Colosenses 2. Verso 8, dice, mirad que nadie os engañe, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? De los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces empieza a decir, hey, aguas con personas que de repente les empiezan a decir otras cosas, que pues no, o sea, no vienen de Dios, son tradiciones humanas, no son rudimentos de este mundo. No lo que Cristo ha hecho en nosotros, no según Cristo. ¿Por qué dice primeramente por esto? Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, en Cristo tenemos todo lo que nos hace falta. No, es que hermano, necesitas, te hace falta seguir la ley. No, en Cristo tengo todo, ¿te das cuenta de lo que está diciendo? En Cristo tengo todo. ¿Verdad? Es que necesitas considerar la ley dietética. Pues a menos que ande medio enfermo o sobrepeso, lo considero, pero en Cristo tengo todo. En Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano. O sea, la ley está dejando a un lado. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Esa era la representación. O sea, la señal del pacto con Abraham era la circuncisión. Y señalaba algo. Deja a un lado tu carne. ¿No? Es lo que vemos aquí. al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Es lo que Cristo vino a hacer, quitar el pecado, la carne por completo. Ahorita lo vamos a leer. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo? Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Fíjate lo que dice ahí el verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Porque sí había un acta, ¿no?, en contra de nosotros. Cristo la anuló. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio. ¿Y qué hizo? La clavó en la cruz, pagado por completo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea, ¿había algo más peligroso que seguir una dieta o no? El pecado. Y Jesús lo venció. ¿Tú crees que no puede darnos una libertad en este mundo? ¿Verdad? Y qué interesante. Y lo vimos en Gálatas, ¿verdad? Que todos, sinceramente, he conocido cristianos así. Y la mayoría de esas personas, o sea, cuando los conozco realmente, me doy cuenta que viven una vida fuera de la santidad de Dios. Siguen viviendo en pecado. Piensan que conseguir la ley ya están bien delante de Dios. O sea, son obras, siguen buscando obras delante de Dios. Pero no experimentan la gracia, la libertad de Dios que los lleva a vivir una vida, ¿no?, bajo el poder del Espíritu Santo, como vimos en Gálatas. Y entonces esa es la obra que Dios hace en ellos, vivir en santidad para Él. O sea, ¿qué prefieres? ¿Dejar de comer cerdo y seguir fornicando? Así viven. Eso no es lo que Dios quiere. Dios dice, sabes que ya no forniques, come todo lo que quieras. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo morí por ti en la cruz. Dice verso 16, por tanto, nadie, ¿qué cosa? Os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. O sea, todos los rituales, ceremonias de los judíos, nadie te juzgue ya en eso. Todo lo cual, ¿qué es? Es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Todo es una sombra, apuntando a alguien, a Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da, ¿quién? Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y estás más enfocado en, no, yo no como esto porque a Dios no le gusta. Y yo no hago, oye, no conoces ni a Dios, ni su santidad conoces. Cristo vino a cumplir todo esto. Y le digo, ¿podemos comer todas esas cosas? Sí, lo podemos hacer. Solamente nos dice algo en primera de Timoteo. Déjame leértelo. Primera de Timoteo 4. Es un poco el contexto de lo que vemos ahorita. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Fíjate, doctrinas de demonios, así las menciona. ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué van a hacer? Menciona solo dos cosas. Número uno, prohibirán casarse. Y número dos, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, ¿qué? Con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. El problema es esto, no han conocido a Jesús. No han conocido lo que ellos vino a hacer por ellos realmente. Y por tener su mente, su conciencia cauterizada, empiezan a prohibir esto. No, es que la ley dice que no debes de comer esas cosas. Pues solamente si quiero cuidar mi salud, creo que sirve. Pero como para buscar justificación delante de Dios, es Cristo solamente, ¿me explico? Solo es Cristo. Fíjate lo que dice el verso 4 de 1 Timoteo 4. Dice, porque todo lo que Dios creó, ¿qué cosa es? Es bueno. Y nada es desecharse. Si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Sabías por qué oramos por los alimentos? Aquí está el versículo que nos enseña eso. ¿Por qué entonces, Señor, santifica esto? Sí, es inmundo, pero tú lo puedes santificar como lo hiciste, como me has hecho a mí en Cristo. Cristo puede hacer eso, por eso oramos. No lo vemos, pero por eso oramos, porque en ese momento Dios santifica lo que estás comiendo. Y aún yo, o sea, lo que estamos viendo aquí en Levítico tiene ese sentido. Yo seguro que, creo que hace muchos años no me enfermo del estómago. Y yo seguro que Dios ha santificado muchas cosas que me he comido, que estaban mal por ahí, ¿no? O sea, Dios tiene el poder de hacer eso. O sea, ora por los alimentos, da gracias, pero en verdad da gracias a Dios, ¿verdad? Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Claro, cuídate, tampoco estás comiendo en cualquier lugar, ¿no? Pero, ¿sí te das cuenta por dónde va esto? O sea, en Cristo ha hecho esto para nosotros. Los cristianos entonces somos libres para comer o no comer lo que sea, ¿verdad? Y así como lo estoy diciendo, somos libres para comer y no comer. Tienes esa libertad. Sin embargo, nadie debe de considerarse más santo porque come o no come ciertas comidas. Ese es el error, ahí es donde muchos caen. Muchos quieren verse más santos, entonces no, yo no como eso. Y tú no debías comerlo. ¡Ey, cuidado! Acompáñame a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 10. El contexto de 1 Corintios 10 comienza desde el capítulo 8. Capítulo 8, 9 y 10 hablan de ese tema. Los sacrificados a los ídolos. Empiezan a preguntar a Pablo, oye, ¿los sacrificados a los ídolos? Y el contexto es que muchos creyentes, ¿no?, que se han convertido a Cristo, están acostumbrados a comprar su carne en carnicerías, donde recibían carne que venía de templos donde sacrificaban animales para sus ídolos, para otros dioses que no era Dios, no, ídolos. Entonces, pues eran comida, probablemente era pues carne más económica, la vendían más económica porque ya había sido usado en un sentido. Entonces ya las carnicerías lo compraban y sabías que era carne más económica, por lo tanto, pues sabías que venía de ahí, de qué otro lado va a venir, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, cuando muchos decían, oye, pues yo estoy comiendo de esa carne, muchos juzgaban y decían, es que no debes de comer esa carne, porque estás comiendo carne sacrificada a los ídolos. Y Pablo empieza a enseñar acerca de eso. Sí, sí, o sea, tengo derechos, tengo libertades, pero todo eso lo he cedido, ¿no? Tengo la libertad de comer, pero ten cuidado de que eso no sea un tropiezo para tu hermano. Prácticamente da la conclusión aquí al final del capítulo 10, en el verso 23, 1 Corintios 10, 23. Dice, todo me es lícito, porque es verdad. Y me acuerdo cuando estudiamos esta carta, 1 Corintios, viendo esta parte decía, esta es la verdad, o sea, no hay persona más libre en el mundo que una persona que puso su fe en Cristo. Y todo es lícito para él, sí, todo es lícito. Y Pablo no está diciendo, no, esto no es lícito, no comas esto, no. Todo me es lícito, pero ¿qué dice? Pero no todo conviene. Ahorita vamos a ver eso al final del Levítico, porque eso es importante. Dios nos dio un raciocinio, un entendimiento, para que actuemos. Dio leyes, y ley de hoy nos ha dado a Cristo y su palabra, y nos ha dado su mente, para que podamos vivir, ya sin que nos diga esto sí, esto sí, esto no. Yo entiendo que cuando recién nos convertimos en Cristo, de repente buscamos, oye, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Todo te es lícito. Ok. Pero eso va a tener una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Tienes que conocer a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Ese fue el problema con Israel y con muchos cristianos el día de hoy. Tú dime qué hago y qué no hago ya. No, ve y conoce a Dios. Él te va a decir, lo va a poner en tu corazón, qué cosas son agradables para Él y qué cosas no son agradables para Él. La persona que te empieza a decir esto hace, esto no hace, está privando de una relación con Dios. Dios quiere que vayamos a Él y que lo conozcamos plenamente. Israel necesitaba esas leyes porque no tenían una Biblia como tú y yo la tenemos. Una revelación de Dios tan grande en Jesucristo como tú y yo lo tenemos. Por eso es que la ley ya no tiene ese poder, ya fue. ¿Me explico? Y no solo por lo que veíamos, el día de hoy ya tenemos cloro y todo lo que te decía, ¿no? Ya tenemos antídotos, medicinas que nos ayudan si nos enfermamos. En ese tiempo no era así. Ahora Dios dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y son principios que tenemos que tomar en cuenta. Aún menciona otro, todo me es lícito, pero no me deja de dominar por nada. Si hay algo que realmente no es conveniente, no lo hagas. Si es algo que no está edificando, al contrario, está destruyendo, no lo hagas. Sí lo puedes hacer, pero mejor no lo hagas. Porque entonces eso no le agrada a Dios. ¿Verdad? Fíjate lo que dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces Dios con los creyentes va más al corazón, ¿verdad? Y se enfoca más en lo que hay en nosotros. Ten cuidado. De todo lo que se vende en la carnicería, coman, dice. Sin preguntar nada por motivos de... Ni preguntes, oye, fue el sacrificado de Dios, tú come. Y ora. Porque el Señor es la tierra y su plenitud, aún eso Dios lo hizo. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga adelante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Tú come. ¿No? Mas si alguno os dijere, eso fue sacrificar a los ídolos, ya no comas. No lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Ese hombre, ese hermano, también es de Dios. ¿Verdad? Él pagó por él. Entonces, por la conciencia del hermano, no comas. Tiene la libertad de comer y no comer. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Dice, pues, ¿por qué se has de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Puedes preguntar. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué de ser censurado por aquello de que doy gracias? O sea, no seas egoísta. Verso 31. Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si te quieres echar unos mariscos, unos camarones, una moronga, hazlo para la gloria de Dios. Y si hay un hermano que te dice, ¿sabes qué? Eso pues, la ley dice que no. Pues no lo como. Para la gloria de Dios no lo como. No, es que tú eres débil en la fe. O sea, eso, ahí sí ya estás haciendo un tropiezo en tu hermano. Y esa actitud ya es pecaminosa, ¿te das cuenta? Entonces, va más allá de eso. Hacerlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces, de eso se trata ahora nosotros los creyentes. En cuanto a la alimentación, lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que tengamos un cuerpo que lo consideremos como Él lo considera, claro, que lo cuidemos, claro. Tenemos libertad en Cristo, ya no estamos bajo esta ley de estas cosas, cómelas, estas no las comas, está mal que coma esto. No, lo puedo comer, pero tengo que cuidar que esa libertad no sea un tropiezo para alguien más. ¿Ok? Vamos a terminar Levítico 44. Te dije que estaba largo, ¿verdad? Dice así, ¿por qué va leyendo tan rápido? Pues porque al final viene lo mejor. Dice, verso 44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la primera vez que aparece la declaración, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Esto es importante porque Dios está revelando como su Dios, ¿no? Una cosa es que dijeran, y una cosa es que tú y yo digamos, sí, él es mi Dios. Pero otra cosa es que Dios diga, yo soy tu Dios. ¿Sí te das cuenta? Porque Jesús dice un día que van a llegar y van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto. Y dice, no los conocí, nunca los conocí, apártense de mí, yo nunca fui su Dios. ¿Sí lo ven? Entonces, la primera vez que aparece esto es importante, porque yo soy Jehová vuestro Dios, y aparece como una razón suficiente para la separación y la santidad de su pueblo. Yo soy su Dios. Y es lo mismo para nosotros. saber que Dios, el Dios Santo, nuestro Dios, es suficiente para que tú y yo vivamos en santidad para Él. Dios reclama el derecho de hablar, de opinar en cada área de nuestras vidas, incluyendo lo que comemos. ¿Sí lo ves? Él tiene el derecho de decir, aquí lo vemos a su pueblo, lo que podían y no podían comer. Por eso, porque yo soy su Dios. Y aunque hemos visto algunas razones por las que Dios da estas leyes, como decíamos, higiene, salud, la única motivación que aparece en el texto es esta: seréis santos porque yo soy santo. Así de sencillo. Y eso es tan real para nosotros, aunque tengamos la libertad, ese precepto sigue vigente para ti y para mí. El apóstol Pedro lo usa. Ser santos como vuestro Padre es santo. Usa este principio. En el Nuevo Testamento lo vemos varias veces. Ser santos como Dios es santo. Sí, a lo mejor ya no es tanto en la dieta. Pero va más allá de eso. En ese momento menciona Egipto, ¿no? Yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto. Porque Dios los ha libertado de Egipto. Ahora dice, es muy interesante porque habla como en presente, ¿no? Dice así: porque yo soy Jehová, verso 45, que os hago subir de la tierra de Egipto. Y es como decir, oye, pues ya salimos de ahí, ¿no? Pero en un sentido, Dios quería santificar a su pueblo y sabía que iba a llevar un tiempo hacerlo. Sí, Dios lo sacó de Egipto, pero ahora tenía que sacar a Egipto de su pueblo, del corazón de ellos, de sus costumbres, de sus vidas que vivieron en Egipto, como tú y yo lo hicimos antes de Cristo. Nuestras costumbres, vidas que no santificaban a Dios. ¿Verdad? Vivíamos conforme al mundo, Romanos 12:2. No te conformes a este mundo, a este siglo, al sistema de este mundo. No te conformes, no tomes la forma. Ya viviste mucho tiempo así, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. ¿Verdad? Y es conociendo a Dios, su palabra. Y ahora va más allá de eso. Dios empieza a usar nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder santificarnos y adorarle correctamente. Y es lo que Dios quiere hacer. Dios había libertado a Israel para que ellos fueran un pueblo santo para Él. Y Dios nos ha redimido en Cristo con ese mismo propósito. Él nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿Verdad? Pero quiero que tú y yo seamos un pueblo santo para Él. La santificación tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento significa separación, hemos hablado de eso. Separación. En un sentido puede describir un objeto, un lugar o hasta un día apartado, ¿verdad? Como el sábado, un día que era santo para Dios en su pueblo. Algo que fue separado de todo lo demás. Algo que está siendo dedicado con un propósito en especial, en este caso para Dios. Son santos como yo soy santo. ¿En qué sentido Dios es santo? Dios es el creador, ¿verdad? Él sustenta su creación, Él no es creación, y menos en Él hay pecado, un estado pecaminoso como nosotros. Él está en control de todo, y tenemos, si queremos estar con Dios, necesitamos buscar esa santidad, esa santificación. Entonces, con esta dieta, los israelitas no tendrían mucha oportunidad también de tener comunión con las demás naciones. ¿Te das cuenta de eso? Porque esas naciones no llevarían la misma dieta que Israel. Imagínate, invitabas a un cananeo, ¿no?, a tu casa a comer y de repente él traía sus mariscos, su cerdo, ¿no?, y todo así de, híjole, no puedo comer eso. O tú lo invitabas más bien, ¿no? Y nada más hay pues, esto de comer y ellos, oye, pues, ¿no tienes por ahí un cerdito o algo así? O sea, no podrían ni siquiera comer juntos. De esa manera Dios estaría apartando a su pueblo de los demás pueblos idólatras, ¿te das cuenta? Era una manera en que Dios estaba cuidándolos, para que Israel no fuera tentado a seguir sus ídolos. Prácticamente tenían que romper ese tipo de comunión con ellos. Este efecto de santificación lo vemos, por ejemplo, un ejemplo es el libro de Daniel. ¿Se ha leído Daniel? ¿No? Donde Daniel y sus amigos se rehusaron a comer la comida de Babilonia, una comida inmunda en la mesa del rey de Babilonia, ¿no? Y simplemente Dios los bendijo por eso. Entonces, también por medio de estas leyes dietéticas, Dios le está enseñando a su pueblo la realidad de vivir conforme a todo lo que es Él, Dios Santo. También Dios le está enseñando a obedecer cada área de la vida, de tal manera que aprenda lo importante que es obedecer. Eso es bien importante. Imagínate, después de haber muerto, de haber visto caer muerto a dos hombres porque no obedecieron, de repente decir eso, ¿no? Hay que seguir esto porque no vaya a ser, ¿no? Entonces, todo eso, todo lo que hemos visto, los sacrificios, los rituales, la dieta, la vestimenta, incluso la comida, todo estaba cuidadosamente ordenado por Dios para enseñarles a vivir de forma diferente a todos los demás pueblos. Eso era la santificación. La santidad ceremonial se extiende hasta la santidad personal. Es algo que ellos también tienen que entender. Verso 46. Esa es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Entonces aquí claramente ya lo dice. Dios quiere enseñarles a su pueblo a discernir, ¿no? Dice, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio. Y eso es lo que Dios quiere. Ellos tenían que aprender a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro, empleando las cosas materiales, ¿no? Dios le está mostrando esto, le está enseñando verdades espirituales, morales. Y es lo mismo para nosotros. A lo mejor ya no es tanto la comida, pero tú y yo tenemos que entender esos preceptos. Como creyentes, Dios quiere que usemos nuestro entendimiento y aprendamos a discernir lo que es puro e impuro delante de Dios. ¿Cómo lo entendemos? A través de conocerlo a Él, conocer su santidad, a través de Cristo. Hay pensamientos en nosotros, aún como creyentes, hay pensamientos, palabras, acciones que nos hacen inmundos delante de Dios. Dice, no, pero yo no como esa comida. No, pero hay cosas que te hacen inmundo y tienes que... A veces cuando empiezas a creer, hay cosas en las que vives que te... No sabes que eso no, pues no está bien delante de Dios. Pero si ya tienes 10 años en Cristo, ¿cómo te explico? Como veíamos, el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y no debe de ser contaminado físicamente con vicios, ni hecho impuro con inmoralidad. Tenemos que cuidarlo, pero es a través de conocer a Dios que vamos entendiendo esto. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 17, dice, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Eso es la santidad. Pero el discernimiento solo vamos a encontrar en Cristo. Nosotros los creyentes tenemos discernimiento por medio de la palabra. Acompáñame a Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 5. Verso 11. Fíjate lo que escribe aquí el escritor de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y la verdad es que el libro de Hebreos sí es difícil de entender, ¿no? Pero dice, tengo mucho que decir y es difícil de explicar, pero no porque yo sea mal maestro, dice él. ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Me cuesta trabajo explicarles porque no han madurado. Tengo que sacar el ábaco y las manzanitas para explicarles las cosas. Porque debiendo ya ser maestros, ya deben de ser maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ahora, eso no quiere decir que, ya tengo tantos años, ya debo ser maestro, voy a ser maestro, no. El problema es de que tendrías que ser maestro, pero no puedes ser maestro porque ya te falta mucho conocimiento y mucho entendimiento. ¿Sí lo ven? Necesitan nuevamente que les enseñe cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y nos habla de dos tipos de alimentos, de una forma espiritual y lo lleva a un estado físico. La leche es para los bebés, ¿verdad? El sólido es para una persona que está creciendo y madurando. Eso es lo que está diciendo. Y todo aquel que participa de la leche es, ¿qué cosa? Inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Hay muchos cristianos que son niños. No, esto no lo comas porque esto no le agrada a Dios. Ahí dice ahí en Levítico que no. Así como eres inexperto y no lo puedes entender porque eres inexperto y te encanta la leche. ¿Sí lo ven? Y sigue en un estado así, o sea, de bebé. Se siguen haciendo los pañales. ¿No? Porque es un bebé, o sea, así. Y se vuelven carnales, o sea, el problema, o sea, ¿alguna vez has visto un niño de, o un joven, o un adulto de 20 años que anda en pañales y que quiera su leche? Sería ridículo, ¿verdad? Lo mismo es con un creyente, así de ridículo. Es lo que está diciendo aquí. Pero el alimento sólido, verso 14, es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez. Para los que por el usan la palabra, la usan, tienen, ¿qué cosa? Los sentidos ejercitados, es un ejercicio, uso, ejercicio. ¿En qué cosa? En el discernimiento del bien y del mal. En el discernimiento del bien y del mal. Cuando llegamos a ese punto, entendemos el propósito para nosotros de lo que estamos viendo en Levítico. Discernimiento. Dios quiere eso. Nos ha dado una mente para poder discernir lo que es correcto y lo que está mal delante de Él. Y su palabra no es que son más leyes. ¿Verdad? Como te decía hace un rato, ¿no? Se trata de una relación, de conocer a Dios. Y al conocerlo vas a entender y vas a saber qué es lo impuro, qué es lo que está limpio, qué es lo santo, qué es lo profano, qué es lo que le desagrada, qué es lo que le agrada. Pero necesitamos ejercitar eso nosotros. Acompáñame, por favor, a Marcos. Vamos a terminar con este pasaje. Marcos capítulo 7. En cuanto a lo que contamina, porque hablamos de eso, te vas a contaminar, va a ser impuro. En cuanto a eso, fíjate lo que Jesús dijo en Marcos. Marcos 7. Verso 15. Verso 14 dice: llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Discernimiento, ¿no? Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda, ¿qué cosa? Oye, Jesús, pero la ley dice esto. Estás delante de Dios. Es Jesús quien está diciendo esto, ¿verdad? Es Dios quien está diciendo esto. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga, si alguno es maduro, ¿verdad? Si alguno tiene muelas, mastique, ¿no? Sólido. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. O sea, no tenían oídos. No entendimos. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Eso decía, siendo limpios todos los alimentos. O sea, Jesús no dijo: todos los alimentos son limpios. La palabra lo está diciendo. Está interpretando lo que Jesús dijo. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Subraya eso en tu Biblia. Si hay de los que subraya, subraya eso. Para cuando alguien te diga: oye, los alimentos, que esto. Mira, ven. Aquí en Marcos 7, Jesús dice esto. ¿Verdad? Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero decía, y eso es lo importante, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Jesús fue más allá. Porque de dentro, o sea, dentro del hombre, del corazón de los hombres, ¿salen qué cosa? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, lotería, no es cierto. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El problema está ¿en dónde? En mi corazón. No lo que como o no como, lo que toco o no toco. El problema está en mi corazón. Y ahí es donde Dios te lleva. Todo lo que veíamos tenía un propósito en ese momento para su pueblo. pero sacando los principios, son los mismos para nosotros. Tenemos que madurar y entenderlo. O sea, no es de que cómo y cómo, no, no. Conoce a Jesús, conócelo. Conoce lo que hizo por ti, vino a morir por todas esas cosas. Por los homicidios, por los adulterios, por las lascivias, por la avaricia, por las maldades. Él murió por todo eso en la cruz. Por ti. ¿Para qué? Para que ya no vivas en esas cosas. Para que vivas para Él, para que seas santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Si realmente tú quieres y amas al Señor y quieres conocerlo, no vas a tener problemas con la santidad. Porque muchos dicen, ay, pues ya nos puso barreras y obstáculos. No, la barrera era tu pecado y Él lo quitó, ¿verdad? La santidad es el camino, es el lugar para poder acercarnos a Él. Entonces, seamos santos porque Dios es santo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por bendecirnos, por tu palabra, Señor. Gracias por revelarte como eres, Señor, como un Dios santo. Un Dios de amor, de gracia, de justicia, de perdón, de misericordia, pero sobre todo un Dios santo. Y tú nos quieres llevar ahí, a esa santidad. Señor, ni siquiera merecíamos eso. Tú lo sabes, Padre. Si nosotros físicamente nos acercamos a ti, Señor, tu santidad, Señor, nos consumiría por medio de Cristo, que tú nos has hecho santos. Y es por medio de Él que podemos participar en esa santidad y continuar en esa santidad, Señor. Por favor, limpia nuestras vidas, limpia nuestros corazones. Ayúdanos a vivir cada día, Señor, conociéndote, dependiendo de ti, entendiendo quién eres. Usando, Señor, nuestro entendimiento, ejercitando, discerniendo lo que es bueno, lo que es malo para cada uno de nosotros en particular, Señor. Trae convicciones a nuestras vidas, Señor. Porque como veíamos, lo que entra dentro de nosotros no es lo que nos contamina es lo que sale, Señor. Necesitamos ser limpios, Señor. Te necesitamos, Señor. Aún los que hemos creído, Señor, como limpiaste los pies de tus discípulos, necesitamos que nos limpies, Señor. Que lave nuestros pies, Señor. Que nos santifiques por completo. Día a día, Señor. Yo sé que somos santos delante del Padre. Somos santos delante de ti, pero en este mundo necesitamos ser limpios día a día. Necesitamos ser tan santificados en tu verdad. Como Jesús oró, tu palabra es verdad. Ayúdanos a santificarnos a través de ella, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por revelarte nuestras vidas. Gracias por revelar a Cristo. Porque siendo sincero, Señor, el día de hoy ni siquiera esa dieta podríamos seguirla, Señor. Ni siquiera esas leyes podríamos seguirlas. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por haber venido a este mundo a morir por nosotros. Gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo. Y habernos dado esa libertad. Libertad para amar, para servirte, para honrarte, para ser santo, Señor. Permítenos experimentar eso y ser así, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.